queremos, como todos los domingos, ver y contemplar los mensajes que la Iglesia nos propone de parte de Jesucristo en este domingo, hoy 23 o 23º del tiempo ordinario, hoy en el ciclo C. Porque todos estamos llamados a ir a la misa y todos debemos ir a misa, claro, si podemos verdaderamente. Porque Jesús hoy nos va a exigir mucho, hoy Jesús va a ser exigente. Pero Jesús es genial porque nos promete cosas mucho más maravillosas. Por eso desde el principio le decimos, quiero estar contigo, Jesús, eres genial. Amigos, los domingos vamos a la misa para participar con Jesús, pero también para escuchar su palabra. Y hoy tenemos, como digo, una palabra muy seria. Recuerdan que San Lucas, estamos en el ciclo C en que se lee la mayoría de los evangelios de los domingos ordinarios sobre el evangelio de San Lucas, y va proponiendo sus enseñanzas como un camino. Es decir, como que Jesús va caminando de Galilea a Jerusalén como si fuese un camino largo, casi un solo camino, durante bastante tiempo, y nos va dando pues sus enseñanzas a sus seguidores, y sobre todo sus enseñanzas para que sean verdaderos seguidores. Son pues enseñanzas concretas, sencillas, pero comprometedoras, eso sí. Y hoy Jesús nos invita a todos a tomar en serio su seguimiento. Para ello tenemos que saber renunciar a otros valores para conseguir los fundamentales, y en esto consiste la verdadera sabiduría en esta vida, porque en esta vida hay muchos que se llaman sabios pero no son sabios de verdad. Por eso vamos a comenzar con la primera lectura del libro de la sabiduría, que se llama así, libro de la sabiduría, que es el último del Antiguo Testamento, en que nos va proponiendo, como si fuese pues el rey Salomón, que nos va contando con su gran sabiduría pues ideas muy importantes, hasta las oraciones. Pues así nos habla este libro de la sabiduría en el capítulo noveno. ¿Qué hombre conoce el designio de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios quiere? Los pensamientos de los mortales son mezquinos y nuestros razonamientos son falibles, porque el cuerpo mortal es lastre del alma y la tienda terrestre abruma la mente que medita. Apenas conocemos las cosas terrenas y con trabajo encontramos lo que está a mano. Pues ¿quién rastreará las cosas del cielo? ¿Quién conocerá tu designio si tú no le das sabiduría enviando tu Santo Espíritu desde el cielo? Sólo así serán rectos los caminos de los terrestres. Los hombres aprenderán lo que te agrada y se salvarán con la sabiduría los que te agradan, Señor, desde el principio. Pues sí, hay muchas clases de sabiduría en esta vida. Hay muchos que se creen sabios porque saben unas cuantas cosas materiales, bueno, pues saben, ¿no?, algunas cosas más que otros, pero al fin y al cabo recuerdan aquello: el que se salva sabe, y el que no sabe nada. Porque la sabiduría de la salvación y del hecho de la salvación es lo más importante. Y entonces, ¿quién conoce los designios de Dios? ¿Quién sabe rastrear todas las cosas según la mente de Dios? Claro, eso es imposible si Dios no nos manda su Santo Espíritu desde el cielo, como dice. Por eso muchas veces, para comprender, sobre todo comprender el mensaje del Evangelio, y para penetrarlo dentro de nuestro corazón, tenemos que pedir esa sabiduría a Dios nuestro Señor. Y ya desde este momento le digamos con todo el corazón: Señor, dame tu sabiduría para que me proteja y conozca tu voluntad. Verdadera sabiduría es dar a cada uno, a cada valor, su importancia y poner los medios oportunos para conseguir los fines que nos proponemos. Saber cuál es lo más importante y cuál es lo menos importante, porque hay muchas veces que ponemos cosas sin importancia sobre cosas que verdaderamente la tienen. De hecho, la verdadera sabiduría viene de Dios. Con nuestras solas fuerzas apenas vemos algo allá cercano, pero mientras que Dios nos enseña el sentido de la historia y de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos y cómo podemos dar con el justo camino, por eso le tenemos que pedir de verdad muchas veces que nos dé su sabiduría. Jesús sí que es el auténtico maestro, el que con ejemplos concretos y sorprendentes nos dice dónde está la clave de la sabiduría para sus seguidores. Entonces, la sabiduría de Dios nos protegerá y sobre todo podremos conocer la voluntad del Señor. Y hoy nos dice, como he venido diciendo dos o tres veces, algo muy difícil, algo muy duro. Y veamos, porque o queremos ser discípulos de Jesús o no queremos ser discípulos suyos. O queremos ser seguidores del Señor o no queremos ser seguidores del Señor. Una de las dos cosas, porque hay tantas personas que se llaman bautizados y dicen que son seguidores de Jesús. Bueno, como muchas personas, pues claro, son de una nacionalidad que a lo mejor no se han puesto a ver qué significa o qué derechos y qué cosas que tiene que hacer uno que es de esa nacionalidad. Pero claro, ser cristiano es algo mucho más importante. Entonces tenemos que ver qué exigencias nos da este ser cristiano. Bueno, pues hoy nos dice Jesucristo algo muy serio. Oigamos lo que nos dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 14, desde el versículo 25. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: Este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros, el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. En verdad, amigos, palabras exigentes que tenemos que meditar y tenemos que pedirle al Señor que nos las meta bien en el corazón para sentirlas y sentir sobre todo, que cuando Jesús nos exige algo es para darnos mucho más. Comienza diciendo la parte del Evangelio de hoy que le seguía mucha gente. Bueno, también hoy cuando quizá en una escuela, en algún lugar, uno dice que levanten la mano, vamos a suponer que se hiciera así, levanten la mano o vemos por una encuesta quiénes son católicos, quiénes son cristianos. Bueno, pues la inmensa mayoría, a lo mejor en estas naciones, pues la inmensa mayoría, pero la verdad es que muchos se da este, para muchos se da este fenómeno que se llama sociológico, pues muchos son católicos pues porque han nacido en un país de mayoría católica, pues porque lo eran sus padres, eran sus abuelos. Porque es curioso que cuando uno conversa con algunas personas le dicen esto: no, si yo soy católico, yo no tengo por qué cambiarme a otra religión porque mis padres fueron católicos, porque mis abuelos fueron católicos. Bueno, ¿y tú qué eres? ¿Tú qué haces? Bueno, lo que todo el mundo, me dedico a pasarlo bien, a divertirme, a ganar el dinero más que puedo, etcétera. Entonces, ¿qué cristianos son estos? ¿O somos? Porque en realidad nos pasa a muchos que somos cristianos algo así como por inercia, sin cuestionarnos mucho. Algo así como aquellas personas que seguían a Jesús, mucha gente seguía a Jesús, posiblemente se encontraban bien con él, se sentían atraídos por su persona, como quizá pues con algún predicador famoso, pues la gente va y le sigue, pues a lo mejor para que se siente bien, porque están contentos oyendo. Pero es que hoy Jesús nos cuestiona el ser cristianos o no ser cristianos, y nos dice que nos tenemos que poner, diríamos, sentarnos a ver si lo hemos dejado todo o si estamos dispuestos, esta es la frase que mejor, si estamos dispuestos a cualquier sacrificio por seguir a Jesús. Y en cualquier sacrificio están la familia, las realidades que tenemos, especialmente el dinero, nosotros mismos, las comodidades, y Jesús a aquellas personas que le siguen les pone la cuestión dura. Y alguno podrá decir, bueno, si es así, pues mejor no soy discípulo de Jesús. Podríamos decir que al menos ese es sincero. Peores son los que se llaman discípulos de Jesús y quieren estar atados a las cosas de este mundo. Y alguno dirá, bueno, si la cosa es así, pues poco o ningún o nadie lo cumple. No, sí ha habido muchas personas, hay muchas, muchísimas personas que lo cumplen de verdad. Hay muchísimas personas que saben ponerse en las manos de Dios y decirle de corazón, Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea.
Todo, con paz de tu voz.
es tan descabellado ponerse en las manos de Dios y comprometerse con la gracia de Dios, claro, comprometerse uno dejando muchas cosas, bueno, dejando todo, diríamos, por lo menos no dejándolo, porque Dios no quiere que estemos en contra de nuestros padres, de nuestra familia. Dios nos quiere que quizá dejemos el trabajo, pero el estar desprendido es algo que entra dentro del corazón y que entra dentro de esa sabiduría que Dios nos da. Pero esto digo que no es tan raro, porque hay muchas personas de muchos niveles y de muchos oficios que, comprometidas con sus ideas, dejan muchas cosas. Por ejemplo, un líder político, a veces, por aceptar ese compromiso, pues deja hasta su propia familia, su profesión. A la familia a veces ni la puede ver casi, porque hay elecciones y tiene que estar en un sitio, en otro sitio, y su porvenir, su comodidad, y en muchas ocasiones pues acepta y asume la persecución y la cárcel y la muerte, eso por un ideal político. Y el financiero, a veces con su dinero, a veces está tan metido y tan comprometido con su dinero que hasta va por encima de su propia dignidad y tiene muchos riesgos y sacrificios e incomodidades. Y el investigador, cuando se compromete con la ciencia, algunos que se comprometen con la ciencia, pues hasta no cuenta para ellos el tiempo, ni la diversión, ni los propios deseos, otros ni satisfacciones, ni la comida, ni el dormir. Y lo mismo pasa a un verdadero artista que se compromete con el arte, que está en esa búsqueda de la forma, del color, de la palabra. Y en el enamorado, a veces con su amor, que se pasa barreras, un verdadero enamorado. Y no digamos de los deportes. ¿Cuántos deportistas no tienen que hacer tantos sacrificios por conseguir una corona, como decía San Pablo, por conseguir una corona de laurel, que entonces se daba? Bueno, ahora que se den trofeos de una clase y de otra, y cómo se alegran del trofeo, pero han tenido que pasar unos esfuerzos tremendos por ser un poco más que los demás, nada más, aunque sea por ser un poquito más que los demás, unos esfuerzos que nosotros es por una corona, dice San Pablo, que no se marchitará nunca, que es la gracia de Dios, el bien eterno. Pero claro, para esto, como digo, vuelvo a repetir yo hoy varias veces, se necesita una gran sabiduría, la sabiduría de Dios. Y no solo la sabiduría, sino ponerse uno a meditar y a pensar a ver qué es lo que tiene que hacer. Por eso no es cuestión de un día, claro, no es cuestión de un momento. Un momento puede haber un arranque grandioso, pero luego es constante. Por eso todos los domingos tenemos que ir a misa, porque constantemente tenemos que vigilar y ver cómo va nuestra vida. Y así nos dice hoy el Evangelio, que tenemos que calcular, como uno que va a hacer una casa, pues tiene que calcular a ver si puede hacerla. No sea que dice, bueno, yo tengo un poquito de dinero, voy a hacer una casa inmensa, tengo un terreno, voy a hacer una casa inmensa, empieza a hacer las fundaciones y no tiene para más. Y entonces luego, ¿y con qué lo consigue? Si no tiene ni manera de conseguir más dinero y se quedan ahí con las fundaciones, o habiéndolo levantado un metro, dos metros y ya, y se ha quedado ahí la casa. No ha podido hacer más, no ha podido poner techo, entonces ¿para qué le sirve esa casa? No sirve para nada. O uno que va a dar una batalla dice, aunque tenga menos soldados, pero puede tener otras cosas, una habilidad, y piensa a ver si puede conseguirlo, y si no, pues envía legaciones para pedir condiciones de paz. Eso es lo que pasa, dice Jesús, el que no está dispuesto a renunciar a todo para ser discípulo de Jesús y seguir con la cruz, pero claro, detrás de él. Aquí está la diferencia, porque cruces tenemos todos, pero la diferencia está en que aquel que es discípulo de Jesús sigue con su cruz, pero detrás de Jesús. Él es el primero que nos da ejemplo para que nosotros le sigamos y busquemos el bien, sobre todo, de todos. Y para eso, también, como un ejemplo de este buscar el bien de todos, está la segunda lectura, en que se habla de San Pablo, una carta muy pequeñita, que le dirige a Filemón, un amigo suyo, un amigo rico, y como los ricos de entonces tenían pues prisioneros, es decir, tenían esclavos, pues un esclavo resulta que se le había escapado, se llamaba Onésimo, y bueno, claro, cuando volviera pues merecería un castigo, pero muy grande, muy grande. Entonces, pero resulta que este esclavo se refugia donde San Pablo, y San Pablo le convierte y se hace cristiano. Ahora, ha cambiado las cosas. Si aquel dueño es cristiano, ahora hay que tratar a su esclavo de muy diferente manera. Bueno, pues se lo dice así en esta carta de San Pablo a Filemón, desde el versículo 9 en adelante. Querido hermano, yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado en la prisión. Te lo envío como algo de mis entrañas. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí para que me sirviera en tu lugar en esta prisión que sufro por el Evangelio, pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con toda libertad. Quizás se apartó de ti para que le recobres ahora para siempre, y no como esclavo, sino mucho mejor, como hermano querido. Si yo lo quiero tanto, ¿cuánto más lo has de querer tú, como hombre y como cristiano? Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí mismo. Esta es una de las exigencias cristianas. No es dejarlo todo por dejarlo, sino buscar el bien, la concordia, la unión, el sentirnos todos como hermanos. Seguir a Jesús exige opciones valientes, personales. A veces supone tomar la cruz y renunciarse a sí mismo, o sea, a nuestras apetencias más instintivas y a las sugerencias de este mundo, que no nos llevan a ninguna parte buena. Seguir a Jesús no consiste en saber cosas o adherirse a unas verdades, es aceptar su estilo de vida. No se trata de renunciar a cosas por renunciar, es decir, como si fuese, como diría, un masoquismo, es decir, algo como para ir contra nosotros mismos. No, el hecho es que vamos a conseguir otras cosas mayores, vamos a conseguir valores mayores. Y esto es lo que Jesús nos quiere, abrir el entendimiento y abrir el corazón. Pero claro, aquella persona que está dominada por un vicio, y no digo vicios grandes, vicio pequeño puede ser el deseo, el afán de tener más y poseer más, sobre todo cuando es saltando por encima de alguien, como era en el tiempo de la carta de San Pablo a Filemón, que claro, las personas ricas pues les gustaba mucho tener esclavos, porque había personas que les podían hacer de todo y dominaban a esas personas. Pero no, si son personas, son personas como tú, y son personas que se pueden bautizar, y son personas que por lo tanto son, diríamos, dueños de una libertad, porque han sido liberadas por Cristo, tienen derecho a esa libertad, la libertad de Jesús. Es decir, que para un cristiano la libertad no es solo una meta, un ideal que conseguir, ni una nueva situación social, ni unos derechos determinados. Para el cristiano la libertad es algo vivo, concreto, personal, es una persona, y esta persona es Cristo, quien, enviándonos su Espíritu, nos hizo en plenitud hijos adoptivos y nos dio la posibilidad de llamar Padre a Dios. Esto lo conseguiremos con la gracia de Dios. Por eso vamos a la Santa Misa, para orar, para pedir sobre todo con esas oraciones que ya están en la Biblia, como en los Salmos. Hoy el Salmo responsorial, que viene después de la primera lectura, es ese salmo en que uno se fía de Dios y le decimos: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación.
Señor, tú has sido nuestro refugio.
si tenemos que refugiarnos muchas veces en Dios ante estas ideas tan grandiosas de qué es ser cristiano, pero sepamos que es algo grande ser cristiano, que no es ser cualquier cosa. Jesús es duro y claro. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Por lo tanto, no es ninguna tontería. Y Jesucristo no lo dice así porque sí, sino para que nos enteremos de verdad y pongamos nuestro refugio en Dios nuestro Señor.
Señor, tú has sido nuestro refugio.
Y claro, quiere decir sobre todo, pues que tenemos que sentirnos muy unidos a Jesús hasta el punto de querer vivir como Él. Quiere decir que tenemos que tener, si queremos ser cristianos, sus mismos criterios, sus mismos intereses, sus mismas ilusiones, e intentar vivir así y seguir ese camino, pase lo que pase, como Él lo hizo. Y Él vivió lleno del amor de Dios, y el amor de Dios le llevaba a acercarse a los pobres y a los débiles, a combatir el egoísmo y la hipocresía, a buscar el bien en todos y refugiarse muchas veces en las manos de Dios, que es nuestro refugio. Él vivió de este amor auténtico a Dios, y vivir así pues le llevó a veces a ser incomprendido hasta por su propia familia, como nos dicen los mismos evangelios, y sobre todo le llevó a ser mal visto por los poderosos de su tiempo, que le persiguieron hasta clavarle en una cruz. Claro, si uno quiere estar a bien con todos, ¡ay, qué difícil es a veces estar bien con todos! Y poner a Jesús por encima de todo y llevar la cruz con Él significa empaparse de estos criterios, intentar vivirlos todo lo que seamos capaces y hacer que nada sea para nosotros más importante. Esto es, que nada sea más importante, ni siquiera nuestra familia. En algunos momentos habrá que dejarlo, en otros no es que haya que dejarlo, pero verdaderamente algunas veces los padres tendrán que saber que hay algo más importante que los hijos o los propios padres, porque a veces un hijo es como si fuese un ídolo. ¿Un ídolo qué significa? Pues que procuran por los hijos todo lo que sea necesario, comodidades, estudios, preparación. Está bien eso, pero sin olvidarnos del resto de la humanidad, de la inmensa cantidad de hombres y mujeres que también son hijos de Dios. Y todo esto pues es muy difícil. Así que vayamos viendo en la Santa Misa los mensajes de Jesús que nos van enseñando algo muy grande, muy grandioso, que es ser cristiano. No es cualquier cosa ser cristiano, sino es algo muy grande. Que el Señor nos ayude a entenderlo y a vivirlo en nuestro corazón. Así pues, amigos, hasta el próximo domingo. Adiós a todos.